El Mundo en México, por Juan María Alponte.
El 25 de junio de 1929, Augusto César Sandino cruzó las fronteras de México con autorización del presidente Portes Gil. El famoso general de los hombres libres tenía entonces 34 años. El gobierno mexicano había instruido a sus embajadores en Centroamérica para que se le diera alojamiento en ellas, en el viaje, para evitar que se produjera un atentado contra Sandino. Los generales mexicanos Méndez en Chiapas, Acosta en Veracruz y González en Yucatán recibieron órdenes para rendir a Sandino honores de general de división. Sandino, que se había levantado en armas contra la intervención armada de Estados Unidos en Nicaragua en 1926, pidió asilo en México en 1929 y estuvo aquí entre nosotros hasta el mes de enero de 1930. Uno de sus colaboradores, el doctor Cepeda, se lo hizo conocer a Portes Gil. Las razones que dio para su salida de México fueron dos: que no tenía confianza en la nueva administración, la de Ortiz Rubio, y porque un hermano suyo había sido apresado por las autoridades mexicanas. Aunque Portes Gil le volvió a dar seguridades, lo cierto es que en enero de 1930, el general Sandino abandonó México y regresó a Nicaragua. Sandino había nacido en el departamento de Masaya, Nicaragua, el 18 de mayo de 1895, es decir, a 3 años, pues, de la guerra de Estados Unidos con España, en razón de la independencia cubana, que haría de Estados Unidos el nuevo poder en el Caribe, con Puerto Rico, y en Filipinas, a su vez, antigua posesión española en el Pacífico. Finalmente, los marinos estadounidenses desaparecieron de Nicaragua y Sandino decidió entregar las armas y asumir la pacificación histórica. El 21 de febrero de 1934, Sandino fue invitado a comer a la Casa Presidencial de Managua, en la Loma de Tizcapa. El presidente Sacasa le recibió a la entrada de la residencia. Sandino iba acompañado de su padre, don Gregorio, y de dos de sus generales, Estrada y Umansop. La conversación y la comida parecieron felices. El presidente Sacasa le despidió con abrazos hasta el automóvil. En el retén, llamado El Hormiguero, el automóvil fue detenido por un pelotón de la Guardia Nacional que dependía del general Somoza. Los 15 soldados, bajo el mando del mayor Delgadillo, hicieron presos a Sandino y sus acompañantes. Los llevaron hasta una barranca conocida como La Calavera y no solo los asesinaron, salvo don Gregorio, sino que los robaron todo valor que llevaban encima. Inclusive les despojaron de la ropa. Aquel día, el general Anastasio Somoza, jefe de la Guardia Nacional, casi a las mismas horas, escuchaba impávido un recital poético de Zoya Rosa Cárdenas, y ello en el campo de Marte. La hija del presidente Sacasa, Maruca, que regresaba a la residencia del primer mandatario nicaragüense, fue testigo de que el automóvil de Sandino fue detenido por el comando armado de la Guardia Nacional. Su relato no impidió el crimen, que formaba parte de un complot. En efecto, el hermano de Sandino, Sócrates por nombre, fue asesinado también en su casa, y a ello siguió la matanza por sorpresa de los hombres de Sandino, que estaban acampados según el convenio de la paz en Huihuil. Un hermano del presidente Sacasa era el segundo jefe de la Guardia Nacional que asumió con Anastasio Somoza el crimen abominable. El padre de Sandino, apresado con su hijo el 21 de febrero, fue conducido a una cárcel y en ella estaba cuando supo que lo probable se había hecho definitivo y terrible en la edad de la tiranía, la muerte de sus dos hijos. La esposa de Sandino, Blanca Arauz, que fuera telegrafista y que tuvo una participación noble y relevante en las pláticas para la paz en 1933, murió el 2 de junio de ese mismo año al dar a luz una niña. Como si una premonición legendaria y lejana le dijera que no tendría que vivir en la soledad de la herida la muerte de los suyos. Entre las palabras que nos quedan de Sandino, envueltas en el viento de la historia, recojo para ustedes aquellas que desvelan la verde bruma de la conciencia. Pienso que la paz, decía Sandino, debe firmarse en estos 5 días próximos, y para hacerla he creído que lo mejor es que vaya a entenderme directamente con el doctor Sacasa. Nunca pudo escribir el colofón final de ese encuentro, de esa comida. Las voces de la gloria y la infamia fueron aventadas sobre todos los hombres y aventadas desde el paraíso y la esperanza.
El mundo en México, por Juan María Alponte.